Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Sinceramente, no conozco un solo país del mundo en el que tal jornada como hoy, en el caso de España, este 12 de octubre, no sirva para sentirse orgulloso. Un día de la hispanidad para recordar la historia, para aprender de lo mucho bueno de esa historia y para evitar lo mucho malo de esa misma historia. Pero este aquí, genio y figura, que aún un día como hoy, 12 de octubre de 2015, casi se habla más de las ausencias a los actos oficiales que de todo lo demás. Que si Artur Mas, el astuto, joder, Urkullu y este año Usue Barkos, la presidenta de Navarra, no acuden. Pues mejor, total, para fingir. ¿A dónde llegará la cosa que hasta se habla del tal Pablo Iglesias como si fuera alguien? Y se destaca que no va a la recepción del Palacio Real, y sinceramente también, no sé qué es peor, si que se le haya invitado o que se dé importancia a su ausencia. ¿Quién se creerá que es? Este año 2015 se cumplen 40 años de la muerte de Franco, 4 décadas el próximo noviembre, desde que se murió Franco, y a más de uno se le van a romper los esquemas y se le va a acabar el discurso, aquello de los 40 años. El tema es que 40 años después, en esta nuestra España, seguimos con un complejo posfranquista que resultaría incomprensible en cualquier país normal de cualquier parte del mundo. Pero aquí no. En eso somos diferentes también. Ese complejo es tal que se confunde la bandera con el fascismo. Se tergiversan los símbolos como el himno y hasta se permite, el maldito complejo permite que se vea normal menospreciar todo. A los reyes, a las fuerzas armadas, al gobierno, a las instituciones, a la nación, todo es pitable. Todo puede ser objeto de mofa, incluida la historia, que no solo sirve de burla, sino además de absoluta mentira y falacia. Es como si todo diera lo mismo y claro, se permite. Pero no debería darnos la gracia, y a mí, de verdad, que no me da la gana. Con aciertos y errores, nuestra historia es la que es. Me duele que nuestros símbolos sean respetados más en el extranjero que en muchos puntos de España, y me resisto a caer en la estupidez de dar más importancia a los que quieren romper que a los que unimos. Porque somos más y porque somos menos catetos. En España han convivido en los últimos años especialmente 3 crisis complementarias. La crisis económica, cuestión de ciclo y de mala gestión. Una crisis política fraguada por la desinstitucionalización y la miopía. Y una crisis de valores, que es la más importante porque es la más difícil de resolver. Los valores son el orgullo, el respeto, el honor, la educación. Casi nada. De verdad que en días como hoy, 12 de octubre, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, siento envidia de medio mundo. Al menos del medio mundo que he visitado en los últimos años. Porque no conozco un solo país, desde el más rico al más pobre, que no se muestre orgulloso de sí mismo. Me pregunto de verdad, ¿qué sería de Francia hoy en día si tuviera el idioma español y no el francés? ¿Qué sería de Italia si tuviera nuestra historia en el mundo, si cumpliera los mismos siglos que nosotros siendo españoles, ellos siendo italianos? Bueno, pues aquí, después de todo lo anterior, seguimos a vueltas con que si el tal Pablo Iglesias no va al Palacio Real, anda y qué. Y con que si Artur Mas, el humillado, el patético, no viene, y Urkullu tampoco. Como la presidenta Navarra. Sí, sí. Navarra. Te lo juro. La presidenta Navarra tampoco ha celebrado el Día de la Hispanidad, por no hablar de los tuits de Ada Colau, del Kichi, el alcalde de Cádiz, o del zumbao este del Willy Toledo. En fin, somos como somos, pero debemos resistirnos. Van a hacer 40 años desde que murió Franco, y a pesar de los errores y de las catetadas, debemos estar orgullosos, como lo estaría cualquier otro país del mundo, y nosotros, España, con más motivo. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos con una última hora. Nos llega desde Bruselas, donde la Comisión Europea acaba de confirmar el riesgo de que España incumpla la disciplina fiscal. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, la Comisión Europea mantiene las cifras, pero rebaja el tono político al decir que el objetivo de crecer este año un 3,3% es posible, aunque ellos no crean que vaya a conseguirse, y admite que la mejora en los ingresos tributarios podría tener un reflejo en un mejor dato de déficit. Cambia el tono también del comisario de Economía, Pierre Moscovici, que ha iniciado su intervención intervención.
No he tenido mucho tiempo en Lima para practicar mi español. Así que voy a seguir en francés.
Hablando en español, al margen del tono, como decimos, la Comisión insiste en que el presupuesto español es demasiado optimista. No cumpliremos el objetivo de déficit ni este año ni el que viene, nos pasaremos 3 y 7 décimas y el PIB crecerá menos de lo que prevé el gobierno.
Los Reyes, con sus hijas, han presidido hoy el desfile del Día de la Fiesta Nacional, el último de esta legislatura. En la tradicional recepción ofrecida en el Palacio Real hemos visto caras nuevas. Carmen Lavallén.
En su estreno hoy en esta recepción, Albert Rivera, sobre la ausencia del líder de Podemos, señalaba que él sabrá si para ser presidente de España hay que celebrar o no el Día de la Fiesta Nacional, al tiempo que se mostraba partidario de celebraciones más cívicas que institucionales. También novedad en el 12 de octubre en el Palacio Real, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, mientras el líder del PSOE, Pedro Sánchez, repetía en esta ocasión con su mujer, y el presidente Rajoy valoraba positivamente tanto la mejora en la calificación de España por parte de Standard & Poor's como los cambios en el formato en torno a una fiesta nacional más participativa. Todos de acuerdo en la amplia representación en la recepción real, con contadas ausencias, entre ellas las de los tres expresidentes de gobierno.
Y esta tarde festiva estamos muy pendientes de las carreteras. Operación retorno del Puente del Pilar. Sepamos cómo están las cosas. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes. A esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la carretera de Burgos principalmente, en el entorno de Lozoyuela, La Cabrera y San Agustín de Guadalís, tramos que rondan los 2 kilómetros. En el resto de carreteras madrileñas se circula con bastante tranquilidad a esta hora, y del resto de calzadas, en el resto del país, destacamos en la provincia de Barcelona la C16, un tramo que ronda los 15 kilómetros en Nou de Berguedá, en sentido Barcelona, en sentido en dirección a la ciudad condal, y en la C14, por último, en Lleida, en Orgañá, ya son 8 los kilómetros hacia Lleida. Es todo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Cataluña se ha presentado un informe con datos muy preocupantes sobre el consumo de alcohol entre los más jóvenes. COPE Barcelona, Raquel García.
Un 10% de los jóvenes que abusan del alcohol, sobre todo los fines de semana, acabarán desarrollando una adicción. Así lo explicaba el doctor y vicepresidente de la Sociedad Científica Sociodrogoalcohol, Francisco Pascual.
Más del 90%... Además de la droga que lleva a tratamiento, dígase cocaína, cannabis o incluso anfetaminas o opiáceos, el 90% o más además consumen alcohol.
Además, esta práctica abusiva también se está extendiendo entre los colectivos de 30, 40 y 50 años.
La selección a evitar riesgos esta noche en un partido con tintes muy emotivos. Luis Munilla.
Sí, señor. Cerramos la fase de clasificación para la Eurocopa. Es a las 9:45 ante Ucrania, en el Olímpico de Kiev, escenario donde España cerró un ciclo histórico en 2012, completando Eurocopa Mundial y Eurocopa. Nosotros ya estamos clasificados, Ucrania se la juega y Del Bosque va a sacar un once totalmente renovado. El objetivo, como decía el seleccionador en tiempo de juego, es ser competitivos y evitar más lesiones dentro de lo posible.
No te garantiza que no te lesiones el que juegues un poco cohibido. Yo creo que hay que jugar con normalidad. Espero el mejor rendimiento de todos, porque no nos jugamos nada en la clasificación, pero nos jugamos también mucho pues en lo que es la reputación de la selección española, ¿no?
El partido de la selección lo cuenta a tiempo de juego en COPE desde las 8:15 de la tarde. Dos apuntes más. En tenis, Garbiñe Muguruza asciende al número 4 mundial tras su victoria en Pekín y se queda un solo punto de la tercera, que es Sharapova. Y en las motos, el piloto Alex de Angelis mejora levemente, pero sigue en estado crítico tras su caída del viernes en Japón.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
...12 de octubre, día de la fiesta nacional, manca alguno les pese. A esta hora la noticia nos lleva a los corrillos que se han formado durante la recepción oficial que los Reyes han ofrecido en el Palacio Real. Se calcula que han asistido unas 2.000 personas. Yo imagino cómo tienen que acabar con el codo y con el musculito este del brazo derecho. 2.000 personas dando la mano. Ahora me cuentas, Pérez, si aprietan o no aprietan. Ha habido muchas caras nuevas respecto a otros años, como los políticos que han sido elegidos en las últimas elecciones autonómicas y municipales. No debemos olvidar, además, que este ha sido el último desfile de la legislatura, porque el próximo mes de diciembre, no sé si lo sabías, hay elecciones. Así que vamos a conocer qué se ha dicho, cuál ha sido el ambientillo y otros cotilleos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Presencias, ausencias, curiosidades. Dispara.
Bueno, pues que, por ejemplo, esos saludos, ¿no? A esas 2.000 personas, más rápido de lo habitual, sin alfombras, nadie se tropieza y esto ha ido rapidísimo. Incluso los reyes estaban antes de la hora, antes de la 1 de la tarde, unos minutos antes, y ya estaban pues para que comenzaran esos saludos. Presentes un montón de gente, sobre todo muchísimos políticos con la sombra de las catalanas y el futurible de las elecciones generales, y muchísimos periodistas también, muchos. Entre los políticos, bueno, pues los que más expectación estaban generando pues eran sin duda Albert Rivera, porque aunque ya había ido al Palacio Real para la proclamación como rey de Felipe VI, pues este era su primera celebración del 12 de octubre con los resultados de las catalanas, claro.
De encuestas no
esa proyección, nunca. Exactamente. Entonces, bueno, pues en torno a él hemos estado también un rato y, bueno, pues él sigue con esa humildad que dice, pero está claro que era el hombre más buscado y lo que decía, bueno, pues que si alguien quiere cambiar, que la nueva política es el quien la representa, se ha mojado en todo, pues ¿qué pasa con Pablo Iglesias? Que no ha ido hoy, por ejemplo, está entre esas ausencias que,
decíamos,
¿no? Pues decía, bueno, pues que él sabrá, ¿no?, lo que quiere hacer, claro. Si quiere ser presidente de España o no y celebrar la fiesta nacional o no, que es mayorcito. Pedro Sánchez, por ejemplo, no quería comentar nada del líder de Podemos.
No se vaya a enfadar y luego en algunos ayuntamientos se mosqueen los jefes.
Claro, eso también puede pasar. La verdad es que, bueno, pues Pedro Sánchez generaba menos expectación porque sí se estrenaba el año pasado, pero este no. Ha ido con su mujer. Bueno, dice que bien, él va a ganar, por supuesto. De pactos no quiere hablar, pero habla un poco y dice que pactaría con todos los que quieran modificar la Constitución. Tampoco Albert Rivera quiere ver ese escenario. Nadie lo quiere ver hasta que no vote la gente, pero él dice que también pactaría con todos, salvo con los separatistas. En medio de estos corrillos, el presidente Rajoy, que era uno de los que más rápido se ha ido, sí que teníamos que estar pronto en ese círculo, porque si no nos lo perdíamos. Entonces, bueno, pues él de generales sí, pues confía que tal y como dicen las encuestas, el PP pueda ganar, que pueda convencer y que pueda gobernar otros 4 años y también clave económica, bueno, pues considera el presidente que es muy importante que haya subido Standard & Poor's la calificación de la deuda española, dice a España, no a otro. En referencia a Cataluña, aunque no lo menciona, y sobre todo pues esa sensación de que lo importante es los que estaban, más que los que no estaban. ¿Y quiénes no estaban? Pues de nuevo, y como cada año, Artur Mas, ahora presidente en funciones de la Generalitat, el Lendakari, Íñigo Urkullu, y se ha sumado también la presidenta de Navarra, Uxue Barkos. Exactamente, eso es nuevo, y bueno, pero sí que había representantes de Navarra en esta recepción. Tampoco han acudido los 3 expresidentes.
Eso me parece bastante criticable. Luego, en el momento de la tertulia, lo vamos a hablar. Ahí estaba el Pérez, el jefe de Madrid.
¿Qué pasa, Pósito?
¿Qué tal,
¿cómo estás? Muy bien.
¿Ambientillo?
Hombre, estaba, como decir los de 4K, estaba el todo Madrid. Y luego algunos de provincias que también nos han dejado
casi
entrar.
Casi toda España.
Sí, sí, sí.
El
no.
todo Madrid y casi toda España.
No, la verdad es que había muchísima gente, ¿eh? Estaba a rebosar. Y es cierto también que ya en el interior, en los corrillos que describía Carmen, te das cuenta de quiénes son las estrellas de cada sesión o de cada año, ¿no?
Y pero no solo por parte de los periodistas, por parte de todo el mundo que intenta acercarse.
Yo ya no me refiero solo a los periodistas. Es más, el que ejerce de estrella ni siquiera se mueve del centro del salón. La gente se le acerca. El resto se tienen que ir moviendo para buscar pues el corrillo que más le interese. No. En este caso era Albert Rivera. Y yo creo que en toda la recepción no se ha movido del centro del salón. Corrígeme si me equivoco, Carmen.
Es pero que no le han dejado. El
y
pobre
permanentemente
además,
estaba la gente acercándose.
Yo siempre pienso en el papel de los protagonistas, que suelen ser el presidente del gobierno, por razones obvias. Imagino que Pedro Sánchez, pero sobre todo
Pedro
por
menos,
noticia.
Pedro menos.
Sobre todo por noticia, Rivera, que no para de repetir lo mismo. Porque cada 4 o 5 que se le acercan, claro, le pregunta lo mismo que los 4 o 5 anteriores, ¿no?
Pues anda, imagínate que los reyes, que tienen ese primer besamanos, que efectivamente es la tensión perfecta, ya te respondo a la pregunta que me hacías antes, la tensión perfecta, ni mucho ni poco al estrecharte la mano.
Es verdad. ¿Qué más te ha llamado la atención? Aparte de los políticos, ¿quién te ha llamado la atención?
Primero, lo que te llama la atención es el marco en el que estás, por aquello
el
de
paso por
de
los
orgullo,
salones,
efectivamente, por aquello del orgullo, que yo creo que es uno de los mensajes con los que nos tenemos que quedar en un día como este. Fíjate, yo en jornadas de este boato y de esta presencia, siempre me acuerdo de lo que me decía hace ya tiempo un ministro de Exteriores, porque nosotros le damos poca importancia a estas cosas, pero la tienen. Y él me decía, es que tú sabes que en el protocolo, por ejemplo, a la hora de sentarte en la mesa, ocupa el primer puesto, el puesto preeminente, el ministerio que tiene más antigüedad. Bueno, pues eso en el ámbito internacional es exactamente lo mismo. Y en una reunión de ministros de Exteriores de toda la Unión Europea, al que le tienen que ceder el paso todos los ministros, el francés, el inglés, todos, es al español. Porque el primer ministro de Asuntos Exteriores, el primer ministerio de Asuntos Exteriores que se crea en Europa es el español. Bueno, hoy es un día de valorar eso, que durante todo el año no lo valoramos,
sin duda.
No nos sentimos orgullosos en el buen sentido de eso, y lo tenemos tanto o más que nadie.
Hablando de valorar y hablando de boatos y de significados, antes de esa recepción en el Palacio Real, los reyes han presidido el acto central del Día de la Fiesta Nacional. Don Felipe y doña Leticia han estado acompañados de sus hijas, la princesa Leonor, la infanta Sofía, y en el desfile han participado 3.400 militares y guardias civiles. La Plaza de Neptuno de Madrid ha sido el escenario del acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Yo recuerdo un año que me tocó ser el relator del desfile. Yo en mi vida he hecho cosas raras, pero esa es una de ellas.
Sí, esa, tiene
y
mérito,
el momento, palabra de honor, el momento en el que tocan el himno este, Manu, es... Se pone en la piel de gallina, sientas lo que sientas, es imposible... Que no se te suba un nudo en la garganta. No sé si vosotros os pasa igual.
Bueno,
desde luego,
no,
si
tú... y cuando se escuchan las salvas y pasa la patrulla Águila por encima...
Es un pasote. Mira, escucha.
Sí, es que sí.
Es exactamente así, justo inmediatamente después de terminar la ofrenda, ¿verdad?
Que hacen un par de pasadas. Hacen una pasada ahí, al final del homenaje a los caídos, y luego hacen otra pasada al final del desfile aéreo.
Manuel Ángel Gómez es el jefe internacional de COPE, pero es también quien sabe los asuntos de defensa. Por cierto, en la web de COPE, la garita es un auténtico espectáculo. Mete unos personajes en COPE.es, en la sección de la garita. Es un programón especial que hace Manu.
De hecho,
espectacular.
Como la
cierro el paréntesis.
Más. Está entre las más vistas.
De nada, Manu, de nada. Oye, en comparación con otros años, ¿qué te ha llamado la atención?
Pues, por primera vez ha estado presente la bandera de la OTAN en un desfile del 12 de octubre. Pues porque España es, en estas semanas, estos meses, anfitriona con otros países de un ejercicio que tiene un nombre así un poco raro, se llama Trident Juncture 2015, y entonces pues han decidido que estuviera presente la bandera de la OTAN, y también estaba presente el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general Birdlov, el que viene a ser el jefe militar de la OTAN, ¿no? También estaba presente. Este año había unos pocos militares más en el desfile que en las ediciones anteriores. Estuve echando un vistazo los años anteriores. El 12 de octubre habían sido alrededor de 3.100, por ahí este año han sido 3.400 militares y guardias civiles. Y luego el desfile aéreo han querido reflejar en el desfile aéreo en buena parte la participación de España en misiones internacionales, y ha sobrevolado la Plaza de Neptuno un Hércules que ha estado participando en misiones en el continente africano, también un P-3 Orion y un CN-235 Bigma, que son aviones que se están turnando para la vigilancia marítima en el Índico, dentro de la operación Atalanta contra la piratería en el Índico, y luego también han pasado por encima de nosotros un Boeing 707, un Airbus 310 y un Falcon 900, que son los aviones que estuvieron realizando evacuaciones por lo del ébola, de afectados del ébola, y también las evacuaciones de los españoles que estaban en Nepal.
Yo no sé cuál es la sensación, estamos de acuerdo seguro todos, casi todos, desde luego, los que estamos aquí seguro, en que es más importante destacar las presencias y todo lo que une que las ausencias y las patochadas que algunos escriben, pero ¿no tenéis la sensación de que esto termina con un puntito un poco agridulce, Carmela Ballán?
Pues mira, yo la verdad es que no, porque pienso que es verdad que lo importante es los que han ido más que nunca, que además la fiesta nacional se ha abierto con celebraciones también en la calle para la gente, que yo creo que eso es importante, porque otros países sí que las tienen, y nosotros aquí era como que es casi, no, hay que esconderlo, solo institucional, pues no, que sea para todos y que todo el mundo lo celebre. Entonces yo creo que es positivo este año.
Yo estoy con Carmen, yo creo que las salidas de pata de banco ya estaban amortizadas y descontadas y ya no llaman la atención prácticamente a nadie.
Mejor.
Y en cambio, efectivamente, es verdad que yo creo que hoy, seguramente han contribuido esos actos añadidos que se han organizado, la gente estaba más volcada, el tiempo acompañado, yo creo en el desfile, Manu, corrígeme si me equivoco, pero había incluso más gente que otros años, a pesar de la amenaza de lluvia.
Sí, yo creo que...
el problema de los periodistas de defensa es que donde están no pueden acariciar.
No, yo cuando he llegado no he visto, he visto lo mismo que, más o menos lo mismo que todos los años. Hemos tenido una suerte tremenda, porque primero, porque la previsión era... Yo llevaba varios días viendo la previsión y digo, nos va a caer una buena. Y luego ha habido un momento, poco antes de que llegaran los Reyes, yo creo que se ha puesto negro, y hemos dicho...
Parecía que caía.
No ha caído ni una gota. Y hacía una temperatura extraordinaria, además.
Yo me imagino ser, no de los que desfilan, porque estos aguantan lo que les echen, pero el aire se suspende.
Es que es lo primero que hemos preguntado cuando hemos ido a por las acreditaciones. Pensábamos que el desfile aéreo estaba que se caía, ¿no? Pero no, al final han desfilado las alrededor de 50 aeronaves que estaban previstas.
Mira, un dato muy rápido. Ahora la que venía para acá, las 3:05, sabes que hoy hay muchos centros que están abiertos porque es el día de la fiesta nacional. He pasado por la puerta del Instituto Cervantes. Uh-huh. Había cola a las 3 a la hora de comer para poder entrar. Por eso digo que yo estoy convencido de que este año... efectivamente se ha sentido un poquito más y la gente ha salido un poquito más a la calle.
Manu, gracias.
Nada, vosotros.
Carmen Pérez, muchas gracias.
A ti.
Vamos a contarte precisamente porque de esos actos del Día de la Hispanidad todavía siguen abiertos muchos centros, como decía José Luis. Entre ellos, vamos a recordar esa espectacular exhibición de videomapping, se llama así, y fuegos artificiales patrocinados por loterías y apuestas del Estado que acontecieron anoche en el Palacio Real de Madrid, Alicia.
Pues así es, Expósito. Anoche acudieron cientos de personas a la Plaza de Oriente y allí pues pudieron ver las imágenes que se proyectaron sobre la fachada del Palacio Real y vieron pues una representación del arte más importante de nuestra historia, pues de obras como El Quijote o de cuadros como pues de pintores tan importantes como Dalí o Picasso, y mientras pues iba sonando el concierto de Aranjuez.
Esta mañana a las 11, los Reyes han llegado a la Plaza Cánovas del Castillo para presidir los actos del 12 de octubre, que han comenzado con el izado de la bandera, te lo hemos contado antes, el desfile y al terminar, música militar.
Pues sí, ha habido conciertos en la Plaza Cánovas del Castillo, en los jardines del Palacio de Buenavista y también en la Plaza de Colón.
Hoy, jornada de puertas abiertas, lo decía Pérez, en el Instituto Cervantes.
Pues sí, hay colas, pero vamos, que no desespere la gente que quiera ir porque va a estar abierto toda la tarde. Hay visitas guiadas también a la Caja de las Letras, que la verdad es que es impresionante ver esa cámara acorazada de lo que era el Banco Central.
Y acceso gratuito a los museos gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Ministerio de Defensa.
Pues sí, por ejemplo, en Madrid el Museo del Aire o el Museo Arqueológico Nacional, el Thyssen, en Valladolid el Museo Nacional de Escultura o en Cartagena, por ejemplo, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
Y son las 4:20, 3:20 en Canarias. Para los reales sitios aún queda tarde.
Claro que queda tarde. El Real Monasterio de la Encarnación, el Palacio Real de Río Frío, el de la Almudaina, el Palacio Real del Pardo, el Panteón de los Hombres Ilustres y el Palacio Real, bueno, muchos más, pero destacar que el Palacio Real estará abierto hasta las 11 de esta noche.
Pues mira, todavía para aprovechar.
Claro, gracias,
Alicia.
Sí. A ti.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Esta temporada Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Y desde el 1 de octubre a Paco González, Manolo Lama, Manu Carreño y Juanma Castaño se une Maldini.
Y hoy, for the first time in Spain, live Maldini.
Que estoy súper feliz, súper contento, que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a currar mucho. Yo creo
COPE,
que...
estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Uf, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Uf, estoy cansadísima.
¿Conoces Ascenolid? Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía. Que el cansancio no te pare. Solo una toma al día de Ascenolid se nota. Ascenolid de Laboratorio Ser. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like anybody.
En las redes sociales se comenta a favor y también en contra, ¿eh?, la celebración del Día de la Hispanidad, Mecane.
Candela, buen día para sentirnos orgullosos de la tierra y raíces que nos unen y pasar página de una vez a los que nos separan. Lucía, no se me puede llamar facha por presumir de mi país, solamente soy española. Luis, qué orgullo ver desfilar a los cientos de militares que están dispuestos a dar su vida por defender a nuestro país. Y Antonio, sobre aquellos representantes políticos que no han querido asistir al desfile. En esta vida, algunos políticos nacen mediocres, otros logran mediocridad y a otros la mediocridad se les cae encima.
Aplaudís en las redes, curioso, la iniciativa que han tenido un grupo de trabajadores franceses con un compañero. Le han cedido, entre todos, 350 días de vacaciones para que pueda cuidar de su hija enferma.
Sí, porque Jonathan tiene una hija de 5 años que sufrió un cáncer de riñón. Había agotado ya todos los días libres para poder acompañarla a los tratamientos y a las pruebas. Así que los compañeros han pedido permiso a la empresa y han reunido 350 días de vacaciones. Todo gracias a una ley, fíjate, aprobada en Francia en 2014, que permite ceder días libres en caso de gravedad y si existe acuerdo con los empresarios.
Curioso.
Sí.
Nuestros compañeros de Rock FM van a permitir a un fan de Muse asistir a un ensayo privado en Los Ángeles.
¿Ese fan puedo ser yo, Esposito? ¿Puedes mover tus hilos?
No, no vale el enchufe. ¿No? No, nunca lo aceptaría. Bueno, ni el pirata ni yo.
Entonces, para los que sí que pueden participar, cuento lo que hay que hacer. La banda se encuentra en Estados Unidos ultimando los detalles de su gira mundial, así que nuestros compañeros de Rock FM van a invitar a un oyente con acompañante a ver al grupo el 11 de diciembre. Está incluido el vuelo, el hotel, el traslado y también dinero en comida, fíjate. ¿Cómo conseguirlo? El viernes 16 de octubre a las 9:20 de la mañana el pirata va a hacer sonar una canción. En cuanto vuelva a sonar unos minutos después, hay que llamar por teléfono, decir intérprete y título. La llamada número 10 que la acierte se va a Los Ángeles. Entonces yo no puedo, ¿no?
Qué lío, ¿no? Para saber si te ha tocado, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿cómo es?
Suena la canción.
Sí.
Llamas por teléfono.
Sí.
Y si eres la llamada número 10 que acierta el título y el grupo, te lo llevas.
A las 9:20 del viernes.
Eso es.
Muy bien. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. Enseguida el análisis, hoy 12 de octubre, con Nicolás Redondo Terreros y Víctor Arribas.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Parece que se tardan mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tardan mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información. Bruselas duda de que España pueda cumplir con el déficit. Lourdes Mate.
La Comisión Europea ha confirmado el riesgo de que nuestro país incumpla los objetivos de reducción de déficit público marcados por la disciplina fiscal. Tras analizar los presupuestos generales, que ha considerado un poco optimistas, ha pedido a España que adopte las medidas necesarias para garantizar que cumple con el déficit hasta el 2,8% del PIB el próximo año.
Más de 4.000 personas se han concentrado en Barcelona en defensa de la unidad de España.
Lo han hecho bajo el lema Barcelona, capital de la hispanidad, entre los asistentes los populares Javier García Albiol y Alberto Fernández, así como representantes de otros partidos e instituciones. En el acto, sin embargo, no había ningún representante de Ciudadanos.
Mohamed VI, orgulloso de la sólida amistad con el rey de España.
El monarca ha enviado a Felipe VI un mensaje de felicitación por la fiesta nacional española, donde reafirma su orgullo por los vínculos entre las dos familias reales. Destaca asimismo la necesidad de promover la estabilidad en la región mediterránea y en África y deja claro que su relación con la monarquía española está por encima de la política.
La policía británica modifica la vigilancia de la embajada de Ecuador, donde está desde hace la intemerata Julian Assange.
Pues está refugiado el fundador de Wikileaks desde junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia por supuestos delitos sexuales. Según un comunicado de la policía, la embajada no contará con agentes permanentes. Aclara, sin embargo, que se mantendrá la vigilancia, pero de forma encubierta, lo que puede incluir agentes de paisano.
Y 2 de cada 10 niños españoles en riesgo de acabar siendo adictos a Internet.
Somos el país europeo con la tasa de riesgo más alta. Un 21% de los más de 4 millones de niños internautas podría desarrollar la adicción, según el Centro de Seguridad para Menores en Internet. Nos sigue Rumanía con un 16%. Hoy casi 2 de cada 100 ya son adictos en nuestro país.
Gracias, Lourdes.
Gracias a ti.
Víctor Arribas, Nicolás Redondo Terreros, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Conocéis algún país del mundo, desde el más rico al más pobre, desde el más corrupto al más desarrollado, que no esté orgulloso de sí mismo?
Bueno, no todo, Ángel. España es un crisol interesantísimo y muy preocupante en otros aspectos. Ortega ya decía que esto no tiene solución.
Y casi
un siglo después, pues así seguimos. Seguimos, ¿no?
Yo
no
diría, luego a lo mejor no está claro.
Yo no diría que toda España no se sienta orgullosa de ser lo que es.
Absoluto.
Pero una parte significativa, yo creo que minoritaria, pero significativa, efectivamente le ocurre esto, que debe ser una enorme desgracia desde el punto de vista personal. No sentirte algo que eres por obligación, por derecho jurídico y por nacionalidad, pues tiene que ser un contrasentido y una especie de revolución interior que te tiene que provocar sarpullido todos los días a levantarte, y sobre todo si ese día es 12 de octubre.
Yo en absoluto quería generalizar, me parece que somos más los buenos que en este caso los que piensan lo contrario, pero que dos de las comunidades más importantes desde el punto de vista económico e histórico del país lo renieguen, sino casi tres, por lo menos en la presidencia, que la segunda ciudad de España, y que seguramente en términos históricos, a lo mejor la primera, que es Cádiz, sus alcaldes renieguen, etcétera, etcétera, a eso me refería. Yo no conozco ningún país del mundo donde ese estatus se marcara así.
Hay, existe una diferencia sustancial. En primer lugar, todos los grandes países, existe gente que los critica duramente a esos países, sobre todo si son muy poderosos. Estamos viendo Estados Unidos, Oliver Stone. Bueno, está haciendo una gira por el mundo poniendo a parir, criticando a su país.
Pero no dejan de ser.
Minoría, muy minoría.
Minoría e integrada en esto.
Hombre, él vive en Hollywood y vive muy bien.
Existen, ¿no? Segundo, Francia tiene también muchos, etcétera. Los países que han tenido mucho poderío, existe gente muy crítica con su pasado y con su presente. Segundo, lo que no existe, creo yo, es que las instituciones no cumplan lealmente con el deber que les corresponde. Y tercero, otra diferencia, No creo que exista en las instituciones de otros países de nuestro entorno, no sé, otros así, gente tan ignorante. Que ese es otro problema. Bueno, que Treva diga.
Gente tan importante, tan ignorante.
Tan ignorante. Sí, ¿no? Sí, sí. Treva diga lo que dice, pues lo dice y dice que es un chiste. Bueno, pero que Ana Colau, la alcaldesa de Barcelona, para no hablar de nombres, diga las tonterías que ha dicho una detrás de otra. Sobre el descubrimiento
el
de América.
Dice.
Bueno, es que es de una ignorancia. Que lo diga el alcalde de Cádiz, además con
Cádiz,
con la tradición que tiene Cádiz, ¿no? Que es bueno, es el origen de nuestra constitución.
Y hasta la cuna de la España moderna.
Entonces,
y el liberalismo.
¿Qué diferencia tienes? Pues que no verás a un alcalde francés diciendo esto, ¿no? Y que podrán someter a crítica a su país, pero será una crítica muy seria, porque hablar del genocidio es tal tontería. Es que el descubrimiento de América cambió el mundo. Es que no nos damos cuenta de la repercusión cultural, social, económica que tuvo ese descubrimiento. ¿Hubo cosas que se hicieron mal? Sí, como en todas las grandes conquistas. Por cierto... En muy pocas conquistas de ese tipo, descubrimientos de ese tipo, inmediatamente después, y sobre todo en aquella época, se establece un debate tan intenso en España sobre la justicia o no de aquel descubrimiento y de cómo se trataba
a los indígenas,
el padre de las casas, el famoso que estableció ese debate bajo los auspicios de los reyes católicos. Es que en esa época no había nadie capaz de entender lo que se estaba haciendo en España, porque era algo absolutamente, si utilizamos los términos actuales, progresista e inédito. Salvador de Madariaga tiene unos libros sobre la conquista de América y hace una referencia muy interesante a cómo dejamos nosotros América y cómo lo dejaron los anglosajones. Si nos damos cuenta, los británicos no dejaron una gran ciudad, no dejaron una gran biblioteca, no dejaron grandes escritores. Y nosotros al de 100 años había ciudades inmensas, con bibliotecas, con imprentas.
Vete a La Habana.
Con sí, escritores magníficos.
Habana, sí, bueno,
es decir,
en los Estados
hubo
Unidos
cosas
también, ¿eh?
mal hechas, sí, pero podemos sentirnos orgullosos de lo que se hizo, con toda la seguridad.
De la historia hay que estar orgulloso de lo bueno y orgulloso de lo malo para no volverlo a hacer. Pero esa es la diferencia. Pero bueno, la noticia, en cuanto a las ausencias, ha sido, porque las otras eran previsibles, de Usue Barcos, la presidenta de Navarra, que no ha ido.
No, y jamás hemos dicho lo contrario. Es que en algún medio he leído, y además insistí, que no digamos que por razones de agenda, porque estaríamos, no sé, parece que escondiéndonos o engañando. No, por razones de agenda no. Por posicionamiento, claro.
Qué graciosa. Navarra, o sea, de verdad, el rey Sancho, la historia de España, es que de verdad nos estamos volviendo locos.
El día que
lo
ella...
que apuntaba antes Nicolás, del desconocimiento, ¿no?
Sí, sí, Ángel, el día que ella ha tomado posesión de su cargo, cargo que emana de este Estado tan, tan opresor, y que si no existiera, no existiría su cargo, pues ella se ha manifestado y se ha declarado Abertzale, ¿no? No extraña, por lo tanto, que en una jornada como la de hoy, en unos eventos como
pues
los de hoy, de homenaje a los símbolos que compartimos todos los españoles, pues no quiera venir, ¿no? Nadie sospechaba que tuviera un problema de agenda Usue Barcos, que por otra parte, si lo recordáis, es, según el CIS, la política española mejor valorada por los ciudadanos.
Sí, bueno,
la
CIS
más
también,
desconocida,
sí,
pero
claro,
la mejor valorada.
Tiene mucho que ver.
Es una ecuación que es lógica, claro. Pero no, yo creo que en este caso, Ángel, el grado de deslealtad y de desprecio a las instituciones de las que, ya digo, emana la responsabilidad que ellos ostentan es olímpico. Y casi te diría que no merece ni comentario.
Yo puestos a... Estoy de acuerdo contigo en que no hagamos más importancia de las ausencias, cambiar el capítulo, pero sí quiero fijarme en tres ausencias que me han parecido muy significativas y que, claro, como estamos aquí dando leña, que si Artur Mas, el vendido a la CUP, que si Urkullu, yo me acordaba de Urkullu, la de conquistadores y expedicionarios vascos que ha dado un país vasco y la histórica Euskadi cuando no era ni el País Vasco ni Euskadi, que era el Reino de Navarra y después, madre mía, Vidal, lo que ha dado, lo que ha dado Zumalacárregui, tú imagínate, pero bueno, esos no se merecen la honra ni el recuerdo, faltaría más.
Bueno, a Zumalacárregui sí les recuerdan mucho, porque como era general carlista les recuerdan bastante.
Bueno, ese sí, ese mola. De hecho, le copiamos la boina, ¿no? La chapela. Lo digo por los presidentes de gobierno, los expresidentes de gobierno. A mí me parece absolutamente criticable que Felipe González, en orden cronológico, Aznar y Rodríguez Zapatero no hubieran estado esta noche, esta tarde allí. Porque mucho hablar de Rajoy, mucho hablar del PSOE, mucho hablar de Venezuela, todo eso está muy bien, todos son muy libres, pero hoy es cuando tenían que haber hecho la foto allí, los tres, es mi opinión.
No estaban obligados a ir.
No, pero si tenían una pistola en el pecho, claro, no se le pone a nadie. Pero
no tenían esa obligación institucional que pueden tener Mas, Urkullu,
sí, no están en el cargo.
Pero en un momento como este, de gran dificultad para el país, de una cierta falta de proyecto, con el reto de los catalanes, con unas elecciones imprevisibles dentro de unos meses, la verdad es que algo muy, muy, muy importante que no adivino a descubrir, que no puedo descubrir, sería justificable para que no estuvieran allí.
Que están de puente. Pues,
entonces, vamos, me parece... Por favor. Que es un síntoma de dejadez.
Sí, porque no... ellos son también símbolos de nuestro país. Correcto. Un presidente lo es ya hasta el final de sus
hoy
días.
Hoy la foto tenía que haber sido, aquí yo no sé si no le da la gana ir, pues no puedo poner una escopeta a nadie en el pecho, pero los tres en fila, saludando al rey y posando al lado del presidente del gobierno.
Claro,
es decir,
porque
aquí estamos.
Hoy se busca lo que nos une. Claro. Y precisamente la figura de los presidentes, yo me niego a decir expresidente, creo que Aznar será y Zapatero serán presidentes hasta sus últimos días. Esa figura hoy podría cohesionar, ¿no? Su presencia en este tipo de actos podría cohesionar las diferencias que tenemos entre todos, diferencias políticas entre los partidos, en la lid electoral, que hay mucho nerviosismo en estos días y en estas semanas, y esa habría sido una foto muy interesante y muy importante para el país, más allá de que ellos tercien, como hacen, y a lo mejor están en su derecho y deben hacerlo, en las polémicas puntuales del día a día, ¿no?
Sí, pero efectivamente, hace el sábado estuvo Felipe González con un discurso sobre los votos y la ley de San Sebastián, recuerdo a Chiqui Venegas.
¿Estabas allí?
Magnífico, estaba allí, porque Chiqui fue mi presidente. No, Felipe se alargó. Teniendo en cuenta el ámbito que era y el motivo de la reunión,
que era
Felipe se alargó.
Chiqui, ¿no?
Pero es verdad que tuvo algunas reflexiones muy profundas. Una era la de los votos no pueden, como dijo él, superar a la ley. La ley es la que condiciona todo. Exacto. Y hasta para cambiar la ley tenemos que respetar la ley. Bueno, efectivamente, pueden intervenir en la vida política, pero es mucho más interesante su papel institucional.
El simbolismo.
El simbolismo. Mira en Estados Unidos... ¿Qué capacidad de unión representan ellos cuando hay situaciones difíciles, cuando quieren diseñar un reto nacional, cuando es necesario estar unidos, cuando tienen una gran catástrofe y le ves al más veterano que casi no puede ni andar, al que tiene cáncer, al más joven, al recién salido, les ves juntos y voy a decir algo, la separación ideológica entre ellos y la caña que se han pegado esa gente.
Sí, mucho más a veces
ha sido
aquí.
Más grande que esta.
Seguro.
A nosotros todo nos parece terrible. Seguro. Pero
yo pienso que la foto cenando en Casa Lucio, apadrinados por el rey padre, está muy bien. Pero hubiera estado mucho mejor la foto de hoy sin cena y sin el rey padre.
Estamos de acuerdo.
Pero bueno, oye, allá cada cual. En clave meramente política, nos comentaban antes, y quiero enlazar la foto de hoy con lo leído durante este fin de semana, que el protagonista de la jornada ha sido Albert Rivera. Es el segundo año que va... Pero claro, es el primer año que va con las encuestas como están. Y ahí voy a lo del fin de semana. ¿Cómo analizáis lo que estamos viendo? Debe ser complicado mantener la cabeza en tu sitio cuando se te debe acercar tanta gente para hacerte la pelota. No sé si os parece. Debe ser muy jorobado.
Yo
¿no?
creo que él es muy sensato, hombre. Lógicamente, él... Si
que lo
sigue
haciendo, ¿eh?
Si le miras en las imágenes que ponen en los telediarios, parece como que va flotando, ¿no? Va dos metros por encima del suelo.
Todo el mundo más que hacer la pelota al tío.
Pero sí te puedo decir, Ángel, que es... Bueno, le conocemos todos. Sí. Es un político muy moderado, que no quiere ver más allá del horizonte inmediato. Y creo que esto lo está encajando bien. Si es real lo que estamos viendo, que es la pregunta que formulas, yo creo que hay un importantísimo efecto postelectoral de Cataluña. Esta subida tan desproporcionada, tan espectacular de Ciudadanos, hasta el punto de en la encuesta de Metroscopia el domingo, prácticamente igualar...
Hablas de la del país.
La del país, el domingo. Igualar prácticamente, o un punto, dos puntos menos que Partido Popular y Partido Socialista, no creo que la intención de voto real, no la contaminada, entre comillas, por unas elecciones tan, tan próximas como son las catalanas, no creo que llegara a ese grado de apoyo ahora mismo de Ciudadanos. Pero que sin duda va a ser un factor condicional importantísimo de lo que ocurra el día 20 de diciembre. Vamos, eso no nos quepa duda.
Tal vez, Nicolás, hasta solo por la propia ley electoral esas cercanías serían difíciles. Es decir, no digo que no aumente considerablemente, pero los aumentos que se proponen, a mi juicio, tienen que estar relacionados inevitablemente con un bajón muy grande de uno de los dos partidos o con un bajón considerablemente mayor de lo que se piensa de los dos partidos juntos, del Partido Popular y del Partido
Popular. Sí, porque se supone que Ciudadanos rasca de los dos.
Claro. Me parece que lo comentábamos el otro día aquí. Yo pienso que sí. Bueno, Cataluña es un buen ejemplo de ello. Yo pienso que coge de los dos, capta de los dos. Al principio es evidente que ha captado del Partido Popular.
Más que del PSOE.
Del Partido Socialista. Pero hoy en Cataluña todo el cinturón rojo era del Partido Socialista, no del Partido Popular, y ha sido el que le ha dado la victoria a él. Y yo, me parece que lo comentamos aquí, mi impresión es que además de que cuantitativamente es apreciable la aportación desde el centro izquierda a Ciudadanos, me parece que hay además un voto ilustrado del centro izquierda que sí está considerando muy interesante la opción de Ciudadanos. Porque la socialdemocracia es exclusivamente, al día de hoy, reformismo. Y si quiere consolidarse con una ideologización fuerte y poderosa, termina padeciendo Podemos. Entonces se van a ese centro izquierda que puede representar. Bueno, unos dicen que es centro izquierda y otros centro derecha al hombre para quitarle, ¿no? A esa posición central,
sí,
moderada
y
reformista.
Ese tipo de discursos. Este era centro izquierda, el otro era centro derecha. Este es el PSOE bis. Sí. El otro dice, este es el PP bis.
Sí.
Eso lo que hace es hacerle un favor, ¿eh?
No te quepa duda.
¿Verdad? Porque sociológicamente.
Claro, y porque le puede decir algo, yo creo que ahí el Partido Socialista es más cauteloso que el Partido Popular, igual porque tiene más miedo, puede decir algo que contrarreste definitivamente lo que están diciendo. Oiga, efectivamente, soy el partido que da seguridad. No son ellos, soy yo. Porque gobierne, quien puede moderar a quien gobierne, soy yo. Y por lo tanto, cuanto más votos me den ustedes, más capacidad de moderar tengo.
¿Y no pensáis que tienen un problema? Porque más allá
no, muchos.
De... Muchos como todos, ¿no? Faltaría más. Pero os voy a fijar en un aspecto. Más allá de que nosotros sabemos quién es Garicano, salimos sí. Ahí a la puerta a la esquina, que son los votantes cuyo voto vale más que el nuestro o más, y es posible que nadie sepa quién es. Seamos sinceros. Pero ¿alguien sabría decir ahora mismo por la calle cómo se llama... No digo Arrimadas, doña Inés, que ha salido por los papeles por todas partes,
sí, son pocos.
Pero Begoña Villacís, o quién es el de la Comunidad de Ciudadanos, o incluso en el resto de España, quién es Marín.
Es un partido
es un
muy,
problema, ¿eh?
Muy personalista. Todo se ha conglomerado en torno al líder, ¿no? Lo que pasa es que a nivel interno, esto sí que la gente debe saberlo, sí funciona mucho con equipos de trabajo y de manera colectiva, no tanto como el grado asambleario de otras formaciones políticas recientes, pero sí con un trabajo de equipo muy importante. La labor de Rivera para darse a conocer en los medios de comunicación, yo creo que le ha marcado ya de por vida, ¿no? Y él va a ser siempre, digamos, la referencia visual de ese partido. Debería preocuparles un poco, Ángel, lo que planteas.
Los cuadros.
Efectivamente, que haya un segundo nivel de grandes dirigentes, que lo hay, pero son muy pocos todavía los que se dan a conocer a la opinión pública y que puedan diversificar también el mensaje de este partido.
Oye, esta semana, el Día de Hispanidad va a acabar dentro de nada, de unas horas, y esta semana tenemos comparecencias en los tribunales catalanes por el asunto del referéndumcito, la patochada aquella, o no patochada, la gravedad aquella. Mañana comparecen las señoras, quien fuera la vicepresidenta, quien fuera la consellera. Y el próximo día 15 comparece don Artur Mas. Y os leo este teletipo, que sé que te va a apasionar, Nicolás. Escucha. Colau, la alcaldesa, doña Ada, va a asistir a esa protesta el día de la comparecencia, descontado. Pero ¿sabes quién más va también? Don Joan Carles Gallego, líder de Comisiones Obreras, y don Josep María Álvarez, líder de UGT en Cataluña. Van a protestar por la presencia de Artur Mas ante los tribunales. Si alguien quiere que sigan perdiendo afiliados los sindicatos, que sigan ayudando. Es mi interpretación, no sé vosotros.
Yo estoy de acuerdo. Bueno, me parece que aquí comenté que no habían establecido una posición contundente en relación con uno de los temas más importantes de España.
Por eso te lo digo.
Y son sindicatos, son organizaciones nacionales, primero. Segundo, se caracterizan por una vocación de solidaridad que no tiene el nacionalismo para nada y que por lo tanto tienes que estar, en términos generales, enfrente de ellos.
¿Qué pinta?
Y que ese comportamiento de las dos centrales sindicales, a mí me parece que pasa a una pequeña página negra del sindicalismo español, que ha tenido páginas brillantísimas, ¿no? Y sobre todo hay otra cosa, seas lo que seas ya, es decir, agrandar, fortalecer esa ideología penitente de los nacionalistas catalanes, ese infantilismo de creer que pueden todo y cuando no tienen todo, creerse las víctimas del mundo. Fortalecer eso me parece tan impresentable, la verdad.
Ahora te doy la palabra, Víctor. Permíteme un pequeño apunte casi personal en la medida en que le tengo una gran estima. ¿Tú te imaginas a un viejo sindicalista que yo conozco y tú más, de Portugalete, ante una de estas? ¿Qué diría?
Pues estará, vamos, porque estará sorprendido.
Te digo si estuviera
sí,
en el campo.
Sí, sí, estará sorprendido. De luego, hay Marcelino Camacho, Nicolás, Fidalgo, también tenían... Y probablemente los dos que dirigen el sindicato tengan una visión nacional de España muy sólida. Lo que no tienen es esa capacidad de imponer un discurso político, no partidario, sino nacional. Y los otros sí. Camacho...
Es que fueron agentes de la transición.
Efectivamente.
Son personajes de la historia de la democracia.
Antonio Nicolás también, que se me olvidaba, todos ellos.
Es que no dicen nada, ni Méndez ni Toso. No han dicho nada con respecto a la postura de los sindicatos.
Sí, lo comentaba
en Cataluña.
Sí, sí.
Claro, entonces ellos, lo primero, un sindicato está para defender los intereses de los trabajadores. Como trabajadores, como ciudadanos, ya hay otras instancias que les defienden, si es que en esto hay que defender a alguien, porque no creo que nadie se sienta oprimido en Cataluña hoy en día, ¿no? Pero claro, el silencio abrumador de Cándido Méndez y de Toso, pues es lo que me tiene completamente descolocado en el tema de Cataluña.
Pero más porque son los sindicatos. Ahora hay un asunto muy curioso para los sindicatos. La crisis de Volkswagen. Claro, yo he oído al presidente del comité de empresa hablar y muy, muy cercano a las tesis de los nacionalistas y que no es importante. Bueno, pero quien va a solucionar el problema o quien puede solucionar el problema o con quien va a hablar Volkswagen... Es con el gobierno de España.
No con el conseller.
Que vaya el conseller de industria a hablar con ellos.
El otro día me contaba en una muy curiosa, si me permitís el chistecito, que no fue tal chiste. Aparece el tal Mr. Carter, que es nada más y nada menos que el ministro de Defensa de Estados Unidos, que debe ser un tipo importante en el mundo. Se llama Carter. Y aparece, estuvo por aquí la semana pasada, y se va a la base de Morón. Base de Morón que nada más va a albergar a 3.000 o 4.000 marines pasado mañana. En fin, la cosa es seria. Aparece allí el tal Carter, ve las instalaciones, los aviones, el despliegue. Canal Sur abre con una entrevista con el portavoz de UGT en la base de Morón diciendo que no les ha recibido Carter. ¿Qué broma es esta? Por favor, ¿pero qué broma es esta? Vamos a ver. La línea en la que está. O sea,
muy sintomático. Sí.
Nos hemos equivocado completamente de paradigma, me parece, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis y lo dejo como anécdota, pero bueno, llama la atención.
Os pido... Es el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Imagínate, que allí sí que es la cosa, es serio.
Claro,
que
cualquiera que vaya a ver... parte de lo que tengan en cualquier lugar del mundo, dice, por favor, ¿qué es esto? Claro, y viene el personaje que dirige todo eso, que lo vemos en las películas, y parece increíble. Bueno, pues existe esa
aquí,
persona.
Y aquí.
Y viene aquí. Y, por cierto, estuvo con algunos periodistas por la mañana. Y un tipo interesante, como claro, es que tienen se supone que tienen en la cabeza una potencia bélica como la de Estados Unidos, ¿no?
Y aparece el Duque de Andalucía, es que es una señora, creo, es que no me ha recibido tal. Entonces así abrió cara al sur informativo. Bueno, no deja de ser curioso. Os pido 30 segundos reflexión sobre esa última hora que apuntábamos antes. Mañana lo veremos a tope. Las malas noticias siempre venden más. La Unión Europea, la Comisión, que dice que no cumplimos el déficit y que el crecimiento va a ser... Bueno, que es un poquito exagerado. Yo creo que lo del déficit no lo sé, lo del crecimiento se equivocan.
Tenía razón Moscovici al final, ¿no?
Eso dice.
El comisario. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Europa se equivoca en la medida en que un presupuesto, un país que va a elecciones en diciembre, tiene que tener un presupuesto elaborado para el año siguiente. No puede ser la investidura de un presidente casi como va a ser ya en el mes de febrero, finales de enero, febrero, o si se prolongan las negociaciones más allá todavía, sin un presupuesto, sin los presupuestos generales del Estado vigentes. Y el gobierno que entre a gobernar, vía decreto, puede modificar puntualmente las partidas presupuestarias que sean inasumibles. En relación al déficit y al crecimiento, no hace falta decir que se van a equivocar, Ángel, porque siempre se han equivocado.
Nicolás.
No, sobre déficit y deuda y la Unión Europea, puede ser más larga la análisis, no tenemos tiempo. Ahora, voy a decir una cosa que yo creo que es cierta. A mí me dijo hace poco un dirigente del Partido Popular, no te quepa ninguna duda, Nicolás, entre que el momento en el que hemos dicho que se van a hacer las elecciones el 20 de octubre y el 20 de diciembre, entre esos dos periodos de tiempo, en ese periodo de tiempo, todo lo que suceda, casi todo lo que suceda, nos perjudicará notablemente. Y lo que nos puede beneficiar, no nos beneficiará porque es electoral.
Y luego, si a eso le unen los nuestros, cuerpo a tierra, que vieron los nuestros, pues apaga y vámonos. Nicolás, Víctor, gracias.
Hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene el corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensarte lo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Todas las vacaciones metiendo tripa en la playa. Con lo que eras y con el Michelin que te has quedado, campeón. Para cuidarte y adelgazar sin pasar hambre necesitas Nutrigen Service. La aplicación para tu móvil que crea para ti una dieta mediterránea ideal. Descarga gratis la app de Nutrigen para iOS o Android y pruébala. Además, pidiendo tu test genético, descubrirás cómo mantener a raya esos kilos de más para siempre al sincronizar tu ADN con tu nueva dieta. ¿Funciona? Cuestión de ciencia. Solicítalo ya en NutrigenService.com y en el 902-28-28-38. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Si no hubieran subido a ese avión, no se habría encontrado con su amiga la azafata. No habría podido ver la cabina y nunca habría sido piloto. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Hoy, que ya está a la venta el cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. ¿Y si hoy fuera uno de esos días?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paseito por las redes sociales, comentarios, Nekane.
Se habla de la ausencia de Pablo Iglesias en la recepción en el Palacio Real y Antonio se pregunta qué mérito ha hecho este individuo para darle tanta importancia, si va o no. A través de Twitter, Antonio, Podemos propuso el año pasado que la Legión desfilase sin cabra y este año la cabra se llama Pablo. ¿Casualidad?
Está buena.
Ahí está, ¿eh? Hay que darle una vuelta a esto. Y Luis.
Me imagino alguno del tercio de ronda. Se va. Venga.
Totalmente. Y Luis, los que están en contra del Día de la Hispanidad, como es día festivo, ellos también descansan. ¿Qué ocurren si no están de acuerdo con el día de hoy?
Ay, Dios mío. Bueno, había dos posibilidades, o Backstreet Boys o las Spice Girls. Bueno, dentro de lo malo, Spice Girls y los Backstreet Boys podrían estar planeando una gira conjunta. Vamos, para vernos matado.
Para
cortarnos la vena.
Las alarmas han saltado tras las declaraciones de uno de los cantantes de la banda estadounidense. Ha dicho que la idea de una gira está dando vueltas desde hace año y medio y es algo que en estos momentos están negociando, fíjate. Mientras se ponen de acuerdo, los Backstreet Boys van a regresar en unos meses al estudio de grabación para preparar nuevo disco.
Pues fíjate, que digan, pues, que anuncien cuanto antes la gira para no ir a esa ciudad.
Pues yo sí que voy a ir.
Por si acaso, vamos, tú no me extrañas. En un momento, Luis del Val, con su tía Pascualina, y atención, invitada de lujo, Isabel Allende. Vamos a hablar de su último libro, El amante japonés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.